de Cádiz. Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Garrido apura para llegar al sábado, pasado mañana, el encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez. Partido que se las trae, tercero contra quinto, quinto contra tercero. Volverá Dani Huiza, allí jugó más de dos temporadas, sobre todo dos temporadas brillantes en las que llevó al Getafe a una final de Copa del Rey que posteriormente perdería con el Sevilla. El Cádiz busca dar un golpe encima de la mesa ante un rival hecho para conseguir el ascenso de categoría, pero sabiendo que el equipo amarillo llega sin presión ninguna. Y Brian Oliván lo ha repetido hoy, lo ha repetido hoy. Quiere quedarse en el Cádiz, quiere quedarse en el Cádiz. Cedido por el Granada, hay una opción de compra al jugador. Quiere seguir de amarillo. Comenzamos con Braya, con el debate, con los números de Manolai y hoy con el presidente también del San Fernando. Vamos. Entrenamiento del Cádiz en la Ciudad Deportiva, en el Rosal. Mañana el equipo parte después del entrenamiento en las instalaciones de Puerto Real. Después de la sesión, el equipo tomará rumbo a la capital de España, donde ya sabéis que el sábado juega a las 8 ese encuentro ante el equipo azulón, ante el equipo del Getafe. Para el partido lo recupera Cervera a Edi Silvestre, recupera a Nico y pendientes un día más de Garrido, que tiene una fisura en el antebrazo que le hizo perderse el encuentro ante el Mirandés y que estos días está entrenando con una férula, con una protección. Los compañeros del Desmarque han sacado una foto después de entrenamiento en la que el futbolista estaba sin dicha protección. Veremos, aún así sigue siendo duda, el jugador tiene algo de dolor y con esa protección pues no puede jugar partidos, de ahí que todavía esté entre algodones la participación del centrocampista vasco. Por cierto que el Cádiz ayer por la tarde presentó su acuerdo de patrocinio con la empresa Torrot, que va a lucir en las calzonas de la equipación del Cádiz Club de Fútbol. Acuerdo que se presentó ayer por la tarde. Y lo decíamos, hablaremos de ello también mañana. Partido de alicientes el de este sábado en Getafe. La ida, ya sabéis, ganó el Cádiz con autoridad 3-0 ante el equipo de Juan Eduardo Schneider. Mucho ha cambiado, nos lo decía ayer Pachón. Mucho ha cambiado este Getafe respecto a ese partido de la primera vuelta. Pero sí es verdad que ahora llega en una situación algo más apurada el equipo madrileño porque necesita ganar este sábado con la presión que ello conlleva para el Getafe y la nula, prácticamente nula presión para el Cádiz de Álvaro Cervera, que llega pletórico al partido. Huiza fue capitán general allí en Getafe, por llamarlo de alguna forma, en las dos temporadas que estuvo en un principio, después regresaría con menos fortuna, pero en las dos temporadas que estuvo en un principio se consolidó en primera división, ayudó a conseguir la permanencia al Getafe y posteriormente le metió al Getafe en una final de Copa del Rey tras eliminar al Barça en las semifinales, remontando un 5-2 de la ida en el Camp Nou con un 4-0 en la vuelta e hizo Huiza un doblete. Se consolidó en primera Huiza y consolidado en el lateral zurdo del Cádiz, Brian Oliván, consolidadísimo, muy consolidado porque el futbolista está haciendo una temporada pletórica en ese lateral zurdo amarillo.
Sí, como te he dicho antes, que es un partido para afianzarnos en la racha, en la buena racha que llevamos, y que, bueno, sí que es verdad que al principio pues veníamos de ascender y tal, ahora los equipos pues nos hemos ganado ese respeto, ¿no?, que todos los equipos nos tienen. Yo creo que también que el Getafe, desde la llegada del nuevo entrenador, pues es un equipo mucho más trabajado, muy difícil de buscarle, ¿sabes?, las cosquillas y tal, pero creo que nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos y creo que nos va a salir muy buen partido. Y con Álvaro hemos cogido una dinámica, bueno, que los dos nos entendemos perfectamente a las mil maravillas y como te he dicho, los dos tenemos mucha confianza y creo que estamos en un muy, muy buen momento de forma. En conseguir los 50 puntos cuanto antes y a partir de ahí pues ya te diré otra cosa. Bueno, sí que es verdad que estamos haciendo una magnífica temporada y que los números están ahí, pero primero es lo que te digo, tenemos que ir paso a paso. Conseguir los 50 puntos y a partir de ahí pues ya veremos en a lo que podemos aspirar y a lo que miramos.
Vale.
Es lo que he dicho antes, todos los jugadores del equipo, incluso el entrenador, dicen lo mismo, ¿no? Que no sé, nuestro objetivo es conseguir primero los 50 puntos y a partir de ahí, pues sí que es verdad que estamos haciendo muy buena temporada, estamos en muy buena racha, los equipos nos tienen respeto, pero ya sabes que del día a la mañana esto puede cambiar muy rápido, entonces tenemos que ir con precaución. Sí, la verdad que nosotros no tenemos esa presión, pues que quizás otros equipos juegan con ella, de que tienen que conseguir la victoria para salir de ahí abajo, ¿sabes? Para conseguir una buena racha. Nosotros ahora mismo estamos, ya te digo, llevamos muy buena racha y tenemos mucha confianza en nuestro juego, entonces creo que es un punto a favor para nosotros, porque también jugamos contra equipos que están necesitados y ahí nosotros pues jugamos, tenemos una baza muy a favor nuestra.
Sin presión ninguna, lo que decíamos antes, lógicamente llega el Cádiz al encuentro de este sábado ante un rival que es todo lo contrario, y con bajas, porque lo hablábamos ayer con Pachón, si se confirmaban las bajas de Cala y de Molinero en el Getafe, bueno, confirmadísimas, además con varios partidos de sanción en ambos casos, Cala y Molinero, dos jugadores claves en este Getafe, también sancionado Pepe Bordalás, el técnico azulón. Y ya esto lo habíamos escuchado creo que en alguna ocasión de Brian, que él estaba contento, que por él seguía, pero hoy lo ha dicho incluso con más rotundidad. Hay una opción de compra, como bien sabéis, una cláusula por la que el Cádiz por 500.000 euros puede hacerse con la totalidad de los derechos de Brian, 500.000 euros, una con el Granada, está cedido por el Granada, y el jugador afirma que sí, que se quiere quedar, es una perla. Yo creo que Brian, por la edad que tiene, es un diamante en bruto, haciendo una temporada excepcional.
Sí, sabemos que es un partido muy importante para nosotros, para afianzar la racha que llevamos conseguida de una buena dinámica y... Bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero ya te digo, más que nada para afianzar la racha que lleva el equipo. Con mucha confianza conmigo mismo y en un muy buen momento de forma. Creo que es una de las mejores temporadas que estoy haciendo como profesional. Bueno, ahora mismo lo único que me planteo es jugar con el Cádiz, jugar cada fin de semana a un alto nivel y luego ya lo que tenga que pasar pues son cosas que se tienen que poner de acuerdo entre clubes. Yo tampoco tengo mucho que ver ahí. Sí, yo digo que es un gran equipo español, muy importante, creo que estamos haciendo un muy buen año y ya te digo, yo ahora mismo me centro en afianzarme, bueno, coger experiencia en segunda división. Creo que estoy haciendo un muy buen año y a partir de ahí yo que sean ellos los que decidan. Sí.
Hola, soy Alfredo Ortuño. Para seguir toda la actualidad del Cádiz, sigue Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Bueno, las palabras de Brian, que ha repetido una vez más que se quiere quedar. Veremos qué pasa con el tema de la cesión. Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Paquito Belmaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Y buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas, Paco.
Bueno, sabemos todos que hay una opción de compra del Cádiz de 500.000 euros. Lo publicó en su día Canal Amarillo, lo publicó La Voz en su día. Y el jugador quiere quedarse. Bueno, vosotros, ¿haríais efectiva esa opción de compra o no?
Bueno, yo creo, no sé si fue fuera de antena, no sé si me estoy saltando los de récord, pero bueno, esperemos que no nos escuche.
Tú puedes hacer lo que tú quieras, Alfonso.
En tu tertulia de los martes allí en las Cortes,
sí.
Juan Carlos Cordero nos lo recordó y fue una jugada que la hizo muy de una forma muy inteligente, porque fue en el momento en que ellos salían y entraban un grupo nuevo que ahora no sé si es el hermano de Guardiola o está vinculado el tema. Y fueron esas semanas en que volvieron Alvarito, volvieron Aridane y vino Brian cedido con una opción de compra que, tan y como está el mercado y como, al menos bajo mi punto de vista, lo que promete ese chaval, me parece
hasta ridícula, ¿no?
No voy a decir irrisoria, porque 500.000 euros, joder, para un Cádiz, imagino que todavía, que estamos debiendo y demás, será importante, pero sí para una joya en bruto, que me parece a mí que el Brian. Yo creo que se efectuará esa opción de compra.
Y con la juventud que tiene, ¿no, Paco?
Bueno, sí, ya venía apuntando, porque eso se hizo cuando estaban los Pinas allí en Granada, lo compraron, si no me equivoco, lo tuvo allí en el Atlético Baleares, hizo una buena temporada, y la verdad es que es un chaval que ha ido creciendo muchísimo, y este año, verdad, que los focos no se centran en él, lógicamente se centran en el gol los goles de Ortuño, se centra en el trabajo de Alvarito, se centra, como no, en el trabajo sucio de Garrido, o si me quiere apurar, se centra en la virtuosidad de Aridane, en las acciones, pero sí que es verdad que está ofreciendo un rendimiento espectacular, pero espectacular, tanto en defensa como en ataque. Es decir, la banda izquierda con Álvaro y Brian son dos puñales, y está claro que mucha culpa de que sea un puñal Álvaro, está claro que la tiene Brian. Primero, por como le cubre la espalda, y segundo, por esos desdoblamientos que le hace constantemente. Entonces, para mí es verdad que 500.000 euros para un club como el Cádiz quizás puede sonar mucho dinero, pero lógicamente, si queremos construir un Cádiz cada vez más fuerte, no yo solo sentado en segunda, como en teoría lo decimos este año, sino que pelear por otras metas, está claro que se puede tornar una buena oferta por Brian para hacernos en propiedad con él, porque no puede dar muchos resultados dado la edad que tiene todavía su futbolista.
Veremos qué pasa, pero sin duda, como decís, ¿no? El jugador está a un nivel impresionante. La buena noticia de hoy, la de Garrido, sin vendaje. Vamos a ver si llega para el encuentro. Parece que se está apurando, que puede llegar para el encuentro de pasado mañana, ya ante el Getafe. Y fijaros que se encuentra Cervera con José Mari, con Abdulá, con Garrido, que parece que puede llegar, y con Edi Silvestre. O sea, de tener complicaciones la semana pasada a tener ya prácticamente todo el arsenal disponible en ese centro del campo, ¿no?
Tiene esta filosofía que muchos entrenadores tienen, otros no, otros prefieren infiltrar y demás. No sé hasta qué punto la tiene Álvaro Cervera. Ya en el partido de ida, creo recordar, sacrificó a Alvarito García, que se dobló el tobillo, si bien recuerdo bien, en Santander, y no lo sacrificó en una final. Yo creo que si Garrido tiene mínimas molestias, no creo que lo vaya a sacrificar. Si así ha hecho, por ejemplo, con José Mari este pasado fin de semana, que le ha metido 90 minutos a sabiendas de que no estaba para 90 minutos. No sé, la verdad que tengo ganas de ver la alineación que saca Cervera, para ver hasta qué punto confía en el fondo de armario, que confía plenamente, de hecho se está empeñando en sacar adelante a Eddie, pero sabemos cómo suspira y bebe los vientos por Garrido. Y
claro, porque tenemos claro que Garrido José Mari es la dupla favorita de Cervera, aunque con Azulá yo creo que incluso por delante, me parece a mí, pero bueno, ¿no?
Yo pienso que Álvaro es muy sensato en sus alineaciones. Álvaro no puede tener algunos caprichos puntuales, por cierto, futbolista, como todo entrenador y como todas las personas, como es normal, pero él es muy sensato en sus alineaciones, y yo creo que teniendo a Garrido disponible, teniendo ya a José Mari no al 100%, pero teniéndolo al 80% con que cuesta ahora mismo, y teniendo el estado de forma que también está Abdul ahora mismo, que está en un buen estado de forma, está en un estado de gracia, yo creo que la alineación lógica sería Garrido, José Mari en el pivote, con Abdul en la media punta, y las dos bandas, o bien para Salvi y Alvarito, o si les quiere entrar Rubén Cruz, pero normal sería Salvi y Alvarito en la banda. Yo creo que prácticamente el equipo de gala de este Cádiz, y yo creo que si está en condiciones de alinearlos todos, puede sacar el equipo de gala.
Lo que me da a mí la sensación es que, aunque Malón debutara el otro día unos minutitos, lo de Akechi, Jesús y Maz van a tener que pelearlo para entrar en el equipo, me da a mí, ¿eh?
Pues sí, y Maz es verdad que se lo llevó el primer día convocado a Palma, y me da que viene más rodado que Akechi. Akechi yo personalmente no le pongo fecha hasta finales de este mes. Porque todos sabemos que viene en pleno proceso de recuperación, aunque tenga la alta, pero estará bien para marzo, por ahí. Ahí por ahí se ha fichado, bueno, se ha pedido la cesión sin ningún tipo de urgencias, que son las que por las que ha venido Imaz. Y en este punto yo discrepo tal vez con Paco en la alineación. Igual José Mari, es que tenemos tanto a José Mari como a Garrido, no al 100%. Igual a los dos yo creo que nos sacaría. Y podría haber ahí pues la vuelta de Eddie, y yo creo que hay más, como a un equipo que está funcionando, va a tener minutos poquito a poco, no creo que del tirón salga el 11, pero y más sí lo veo yo pronto, al menos siendo de los planes, ¿no?, de esos tres cambios.
Por lo menos en el banquillo, ¿no? En
efectivamente,
el banquillo.
Que eso ya Aitor lo destacaba, que a ver, no jugar titular en un equipo que está funcionando, te debe dar con un canto a los dientes si forma parte de esos tres cambios de tu entrenador. Eso, para mí, en este Cádiz, que está rindiendo a tan alto nivel, es un triunfazo para cualquier jugador.
Venga, Paco, que tú aciertas siempre la alineación los jueves.
Sí, sí, ya te lo he dicho. Yo, para mí, va a ser la alineación de Gala. Es decir, con Carpio, Aridane, Sancaré, Brian, Garrido, Semari, Salvi, Álvaro, Abdullah y Ortuño. Yo creo que la alineación yo así la veo clara, sobre todo porque es un partido muy exigente. Y es un partido que cierto es que lo podemos ver desde el prisma de la tranquilidad. Es decir, si se pierde, vamos a seguir ahí arriba. Si se empata, viene de lujo. Incluso nos llevamos la verdad con el Getafe, y si se pierde tampoco pasa absolutamente nada, porque en teoría, y se repite una y otra vez, en teoría en la permanencia es objetivo y está más que en cara. Entonces la verdad es que es un lujo para todos los jadistas poder ver esos partidos desde ese prisma. Cierto es que lo que está diciendo Alfonso en cuanto a los fichajes, Akeche va para largo plazo. Yo entiendo que Akeche va entrando muy paulatinamente, pero con demasiada lentitud, porque el equipo no requiere de la urgencia de su servicio. Y sí es verdad que Iván Malón y más en condiciones normales, un equipo que ficha en invierno con necesidades, hubiesen sido futbolistas de rendimiento inmediato, es decir, hubiesen sido futbolistas de llegar a Cádiz y empezar a jugar sí o sí, porque el equipo necesitaría de su servicio. Pero el equipo está tan bien, el equipo funciona tan bien, y el equipo ahora mismo es todo gloria, entonces le van a entrar, después le van, le van a costar quizá un poquito más entrar. En el caso de Manón, puede incluso poner partidos complicados a Carpio, a Malón por delante, como hizo el otro día, que metió a Carpio en el centro un minutito. Y en el caso de Imad, pues bueno, va a estar en función de cómo sea Abdullah y Rubén Cruz. Uh-huh. Pero bueno, que es muy, muy buena señal que fichajes de invierno, y entiendo de esa calidad como Akeche y más, que le cuesten entrar en el equipo, eso dice mucho de este Cádiz.
Sin duda, eso dice que no tienen ese, no hay esa búsqueda, esa necesidad, como si hubo el año pasado a estas alturas, ¿no? Que estábamos locos por ver a los nuevos. A ver, en fin. Señores, muchas gracias, Alfonso, que a ver si te vemos por el Fallondita.
Sí, hombre, por allí.
A ver si te deja caer.
Cuando vengan las sesiones largas, a mí es que.
Eso es lo que te gusta a ti, las largas.
Que salgo de trabajar y ya.
Para pasarte por el Ambigú, ¿no?
Claro, ahí es donde se cuecen las noticias.
¿Cómo lo sabes? Allí estuvo Cordero en el Falla, por cierto. Estuvo Juan Carlos Cordero.
Sí, lo vi.
Gracias, Alfonso Carbonell. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Paquito. Lo mismo digo, a ver si te vamos por el Falla.
Y tú sabes que a Alfonso le discuta al mismísimo Paco y a Diego, ¿eh? ¿Sabes? Como vaya al Falla,
sí.
Empieza a temblar Paco y Diego.
El Paco Diego de la voz, del carnaval.
No me quieren meter en el grupo.
Lo ves.
Gracias a los dos. Un abrazo.
A ti, Alfonso. Un abrazo a los dos. Adiós.
Skoda es Grazalema Motor. Ven a disfrutar de nuestras nuevas instalaciones y descubre toda la gama de vehículos Skoda. Grazalema Motor te lo pone fácil. Estamos en Zona Franca, calle Villa de Rota, junto a instalaciones de la ITV. Skoda ya está en Cádiz y es Grazalema Motor. Visítanos en grazalemamotor.com.
Coplas, agrupaciones, disfraces, conciertos, cultura, diversión. Hay muchos carnavales y hay muchos Cádiz. Pero en Cádiz el carnaval no es un botellón. Es copla y agrupaciones. Ven, descubre el carnaval auténtico. El carnaval de Cádiz, con letra y música, es más carnaval. No des el cante con la bebida. Ayuntamiento de Cádiz. Delegaciones de Fiesta y Turismo.
José Mercé vuelve a los escenarios para presentar su nuevo trabajo, Doy la cara, el 24 de mayo en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Adquiere ya tus entradas en www.ticketentradas.com, al teléfono 902-750-754 o en las taquillas del teatro. José Mercé en concierto con COPE Cádiz.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la Azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La Azotea de Santa María, en la Plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956-41-1269.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Como cada semana hasta Nueva York, nos vamos a los Estados Unidos, donde nos espera el artífice de esa web cadista 1910, que es el amigo Manolain. Hola, Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Getafe-Cádiz, partido bonito, llegan los dos equipos arriba y seguro que me vas a contar episodios pasados y algunos de ellos muy recientes, seguro.
En efecto, es bonito. Vamos a ver si es verdad que el enfrentamiento en sí, el duelo, la estadística es bastante fea, bastante desagradable. Porque el balance con el enfrentamiento con el Getafe, ya fuera con el antiguo Getafe Deportivo o con el actual Getafe Club de Fútbol, que es heredero de aquel, se refundó, nos arroja un saldo muy malo para nosotros. Han sido siete visitas oficiales al campo del Getafe. No hemos ganado nunca. A ver si este fin de semana rompemos esa maldición, porque digo, no hemos ganado nunca, además se han dado resultados muy muy malos de los que haya ahora te hablo. Solo 2 empates y 5 derrotas. Y como te digo, un enfrentamiento en el sentido de vista estadístico histórico feo. Además, con partidos, como te digo, muy marcados que nos marcaron bastante y nos dejaron muy tocados según la temporada, ¿no? La última vez que jugamos allí, la 2005-2006, el Getafe Cádiz es la penúltima jornada de liga y el descenso allí. Perdemos 3-1 y nos volvemos de Madrid ya con el descenso certificado para la última jornada sin posibilidades ninguna, ni siquiera matemáticas, de conseguir la permanencia. Y luego la temporada 91-92, te he dicho 7 partidos, 6 son de liga y uno es de copa, que es este. Temporada 91-92, el Cádiz está en primera, el Getafe está en segunda. A ver, se enfrenta en primera ronda de copa, primer partido es allí, que por cierto se juega en Butarque, porque las Margaritas, el antiguo Las Margaritas, se estaba resembrando. Bueno, pues perdemos 3-1 contra un equipo de segunda B. Fue un aviso de lo que iba a ser aquella temporada 91-92 con Ramón Blanco, de aquella salvación milagrosa, pero que iba a ser un vía crucis para el equipo. Bueno, pues perdemos, como te digo, 3-1 en la ida y luego la vuelta no conseguimos remontar, solo ganamos 1-0 y a las primeras de cambio nos elimina el Getafe, ya digo que era un equipo de segunda vez entonces y nosotros de primera, ¿no? Así que como te comentaba, resultados muy malos allí. Nos tenemos que ir hasta el año 80-81 para encontrar un empate contra el equipo madrileño. Así que hace ya muchísimo tiempo que no hacemos algo decente en Getafe, a ver si este fin de semana ya toca, como te digo. Debutaron y se despidieron un Getafe de Cádiz y he encontrado algunos, me ha sorprendido. En ese partido de Copa que te comentaba anteriormente, de la 91-92, fíjate lo que son las cosas, hay un jugador que debuta y otro que se iba a despedir, trayectorias que se cruzan completamente. Debuta Francisco José Abascal, que estaría 3 temporadas en el Cádiz a partir de aquel año, y se despide un mito del Cádiz. Claro, no lo sabía entonces porque quedaba toda la temporada por delante, era septiembre, pero el último partido oficial que juega el Cádiz con el Cádiz es Manuel Muñoz, llevaba en el Cádiz 13-14 temporadas, un montón de partidos, y aquel año Ramón Blanco solo lo utilizó en ese partido de ida, que te digo, contra el Getafe. Ya nunca más jugaría esa temporada y se despedía ahí con partido oficial con el Cádiz. Y luego hay otros dos jugadores que he encontrado en estos enfrentamientos: Georgievic, un serbio que se trajo Milosevic a principios de los 80, que debutó en un Getafe de Cádiz, y luego Alejandro Varela, el lateral, se despidió en ese 3-1 que te comentaba anteriormente de la temporada 2005-2006 y no jugó el siguiente partido contra el Málaga y ya ese fue su último partido oficial con la camiseta amarilla. Jugadores que han estado en ambos equipos, no hay demasiados porque hasta que el Getafe, digamos, irrumpe en primera división, en segunda y primera división, en la última década, últimos 15 años, casi no ha habido intercambio entre ambos equipos. Así que me salen solo 18 jugadores, de los cuales protagonista absoluto, ya hemos hablado de él esta semana, Wiza, que estuvo allí en 2 etapas distintas, marcando muchísimos goles y siendo un ídolo de la afición azulona. Aunque para ídolo de la afición azulona, allí Pachón, que estuvo, ya recordamos, un año en el Cádiz. Se está retirado ahora Pachón, pero es parte del staff técnico del uh-huh. Getafe y tiene muchísima atracción, digamos, ¿no? Lo que hace Pachón y lo que dice Pachón en Getafe se tiene muy muy en cuenta, es un héroe de los ascensos de Getafe primero. Otros jugadores así recientes que le vaya a sonar a los aficionados: Diego Rivas, que está todavía jugando, está en activa en el nuevo Ciudad Real, heredero de aquel manchego que se disolvió, bueno, pues en tercera división, pues ahí está Diego Rivas todavía jugando. Sergio Ragonés es el portero que hablábamos de hace una semana, se había retirado y ha descolgado los guantes para jugar en un equipo de regional de Canarias, para hacerle un favor al entrenador que está allí, que es amigo suyo. Álvaro Jurado, este sí está retirado, tuvo un paso por el Getafe muy, muy efímero, la verdad, apenas jugó el año que estuvo. Y Nano, este extremo ahora lateral izquierdo, que está en el Racing de Ferrol, que según iba cayendo peldaño, empezó en el Barça, luego el Atleti, luego pasó al Getafe, y del Getafe llegó al Cádiz. Y por llamar un poco a la nostalgia de los aficionados un poco mayores, o que recuerden otros tiempos, en esa lista hay también nombres un poco feos de aquellos años en segunda B tan duros. Está Antonio Acosta, centrocampista que tuvimos en la temporada 93-94, aquella que bajamos a segunda B. Está Rafa Bono, que estuvo en ese pack de cinco jugadores que se despidieron a mitad de una temporada, con una historia un poco negra. Y Mariano Aguilar, un central también que tuvimos en los años 90, que tampoco, que pasó sin más pena ni gloria. Y terminó la lista con un toque así exótico, Celso Ortigosa, un paraguayo de raza negra que tuvo el Cádiz a finales de los 70 y que luego se iría al Getafe, donde no jugó ningún partido. Y luego la verdad es que este hombre intentó seguirle un poco la pista esta semana, a ver si encontraba dónde estaba, qué había hecho, a ver si aumentaba un poco la trayectoria, pero así que imposible. Lo mismo, igual que llegó, se lo tragó la tierra y la verdad es que no lo he encontrado, no he encontrado más datos sobre él. Termino con las efemérides. Esta semana hay varias, por desgracia algunas luctuosas. Esta semana, aunque no fueron ninguno de los jugadores especialmente importantes, pero se cumplen esta semana aniversario de fallecimiento de varios jugadores del Cádiz: José Valderas, Antonio Pedrero o Cheme, que como digo no fueron grandes jugadores, pero bueno, fueron parte de la historia del Cádiz y se merecen el recuerdo nuestro desde aquí. 7 de febrero de 2001, se juega aquel partido benéfico en Cádiz en el que vuelve Mágico, por las situaciones en El Salvador, seguro que te acuerdas, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí, sí.
Pues eso fue el 7 de febrero de 2001, se cumplen ya 16 años de aquel partido, qué barbaridad. 7 de febrero de 1960, una historia un poco graciosa, ahora ya con el tiempo, pierde el Cádiz en Carranza 0-2, el jugador Carrillo incita a la afición a que invada el campo, eso le cuesta una sanción de 17 partidos al jugador, ya no jugó más con el Cádiz esa temporada, y al final lo que se consiguió fue lo contrario, fue que se consiguió que el Cádiz-Córdoba, que se tenía que jugar la semana siguiente, pues hubo que jugarlo en Sevilla porque se le cerró el estadio al Cádiz después de la bronca que se montó con el árbitro y todo. Y luego el 9 de febrero de 1954 se confirma a Diego Villalonga, que había sido antes jugador también del Cádiz, se confirma secretario técnico. Al año siguiente sería el entrenador que nos lleva a segunda después de 15 años que llevábamos intentándolo. Bueno, pues ahí empieza un poco la historia de Diego Villalonga con el Cádiz como técnico, que como digo nos recuperaría para la segunda división. Y hasta aquí, hoy.
Bueno, y quien quiera bucear más, Cádiz 1910, como nos dijo el socio, el autor de la chicota de Conil los 11, con él hablamos la semana pasada, que había buceado en Cádiz 1910 para buscar historias del Cádiz para la chirigota, para online.
Para sí, que sí, me lo comentó él antes de que se supiera el tipo y demás, me lo agradeció, ¿no? Me dijo que había sido su referencia para efectivamente para construir el popurrí, para hacer cronológicamente la historia. Y bueno, pues es un poco el objetivo de nosotros de la web, ¿no? Que le sirva a la gente, que la gente conozca la historia a través de la web. A mí es un orgullo que la gente la vea, la utilice para eso.
Sin duda, pues ahí queda. Manolain, gracias como siempre.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Skoda es Grazalema Motor. Ven a disfrutar de nuestras nuevas instalaciones y descubre toda la gama de vehículos Skoda. Grazalema Motor te lo pone fácil. Estamos en Zona Franca, calle Villa de Rota, junto a instalaciones de la ITV. Skoda ya está en Cádiz y es Grazalema Motor. Visítanos en grazalemamotor.com.
Déjate sorprender por el encanto y ya del hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra. O si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
Y hablamos del San Fernando, que pasa por esa dinámica de resultados negativa y esperando que evidentemente resarcirse de esas 3 derrotas consecutivas este domingo ante el Lorca en el Estadio Iberoamericano. Queríamos hablar con su presidente, con el presidente de San Fernando, con Alejandro Zapata. Hola, Alejandro, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. buenas tardes.
Bueno, en los momentos como ahora es cuando más tranquilidad hay que tener en el club, lógicamente, ¿no?
Hombre, sí, ahora es cuando hay que tener más paciencia y más tranquilidad. Sabíamos que en algún momento de la temporada iba a llegar algún bache y estamos ahora mismo en ese bache. Esperemos poder remontarlo, que va a ser un poco aún. Evidentemente el Lorca viene como viene, está súper reforzado esta segunda vuelta y va a ser un rival bastante difícil el domingo. Esperemos que consigamos hacer lo mismo que hicimos en su campo en la primera vuelta.
A ver, donde el San Fernando ganó y dio allí el campanazo. La verdad es que está siendo la temporada, presidente, la verdad es que en línea general es bastante buena, porque el equipo mitad de tabla hacia arriba, más cerca de arriba que de abajo, y por eso quizás eso permite que ahora se pueda tener esa tranquilidad, ¿no? Que a pesar de los malos resultados, el equipo no está en una situación delicada, clasificatoriamente hablando.
Hombre, ahora mismo evidentemente no, si no hubiéramos tenido resultados fuera de casa, que hemos tenido la primera vuelta, ahora estaríamos en una situación bastante complicada. Ese colchón de puntos que no conseguimos sacar en casa, que si lo sacamos fuera, y que nos ha hecho, como tú dices, mantenernos en la octava, séptima, octava posición durante casi toda la primera vuelta, nos ha permitido también pues aguantar mejor esta derrota o tres, cuatro derrotas consecutivas. Lo que sí es verdad es que cada vez también nos ha ayudado que los equipos que tenemos por detrás en esta última jornada tampoco han ganado, pero que tampoco, yo creo que estamos en un momento en el que hay que dar ya ese toque o ese punto de inflexión hacia arriba, porque si nos metemos dos o tres jornadas más en esta dinámica, entonces sí que empezarán a encenderse las alarmas. Ahora mismo no, ahora hay que mantener la tranquilidad.
Y con la confianza puesta, sí.
No, es que el calendario nuestro a partir de ahora es hacia arriba todo. Ya es un todo revés turmales que tuvimos en la primera vuelta, pero vamos, en la primera vuelta tampoco nos salió tan mal. Al final conseguimos puntos donde nadie se creía que lo íbamos a conseguir.
Sin duda, yo decía que la confianza puesta lógicamente en el entrenador, ¿no? En Antonio Méndez, ¿no?
Sí, Antonio Méndez es nuestro entrenador y si por mí fuera sería nuestro entrenador de toda la temporada de la que viene y todas las que fuese. La confianza está puesta 100% en él. Sabemos que él también es debutante en segunda B, igual que somos todos los de la directiva y muchos jugadores de los que están en la plantilla, y que evidentemente ya nos habían advertido jugadores que sí tenemos, que han estado en segunda B, que la segunda vuelta siempre son mucho más complicadas que la primera, y a nosotros nos ha tocado vivir igual que vivimos la primera vuelta al principio, y eso también es un beneficio, que si tenemos un bache lo pasemos ahora y no lo pasen una vez a abril.
Hombre, le hago la pregunta por el entrenador, lógicamente, para que la gente también lo tenga en cuenta, ¿no? Que no se duda de Antonio Méndez y que no se piensa en otra cosa, que no sea su continuidad.
No, ahora mismo no se piensa en otra cosa que no sea su continuidad. Evidentemente, los nervios pueden surgir en momentos puntuales, cuando se pierde algún partido y ya empiezan los rumores, porque rumores ha habido en estas últimas tres semanas bastante, pero ahora mismo no hay ningún pensamiento de que Antonio Méndez de ningún caso es entrenador de San Fernando, ¿no? Pase lo que va a ser lo mismo y nada, todos a una, como estamos manteniendo desde el lunes, que el domingo queda nada para nosotros, por lo menos para la junta directiva y para los jugadores y para el cuerpo técnico, como una final.
Sin duda, y para la afición, porque el club también me consta que no para de hacer iniciativas para que el iberoamericano presente un muy buen aspecto, ¿no? Para este domingo creo que además se han repartido entradas en los colegios, hace dos semanas con precios muy populares, con la idea de apoyar el equipo, que además en casa es donde más está flaqueando, ¿no?
Sí, sabemos que dando tantas ofertas podemos tener alguna queja de algún socio que, tanto por el lugar que ocupa, con la localidad que ocupa durante toda la temporada en el campo y demás, pero necesitamos, en primer lugar, por tema económico, hacer taquilla los domingos, con lo cual hemos entendido que uno de los medios para obtener esa taquilla es hacer la oferta que estamos haciendo. Vamos a los colegios, como sabes, dando invitaciones con el 50% de la entrada al padre que acompaña al niño. Tenemos previsto hacer otras iniciativas en otros partidos, ¿no? Otra vez más o menos como la que hicimos el domingo pasado, pero centrada más en la parte de preferencia, y sobre todo también como porque principalmente la idea de del último del partido de la Roda fue intentar llenar Vallasur, pues, lo máximo posible, que no se dieran las gradas medio vacía y lo conseguimos. El único problema fue que no ganamos. Pero bueno, esas son circunstancias que uno ya no puede prever.
De la pelotita solamente. Pues presidente Alejandro Zapata, que muchísimas gracias y que haya suerte. Gracias.
Gracias.
Gracias al presidente del San Fernando. Y con eso nosotros lo dejamos por hoy. Ya sabéis que a las 7:30 estamos desde el Gran Teatro Falla con una nueva sesión clasificatoria. Os esperamos siempre aquí en COPE. Mañana más deporte. Adiós.